Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar. ODT, el Observatorio del Trabajo, es un programa radial de investigación social que desde el año 2010 genera y divulga contenidos para mejorar la calidad de vida de las personas y de las empresas de Iberoamérica. Su agenda de contenidos son la responsabilidad social empresarial, innovación y emprendimiento, la gestión humana en las organizaciones, liderazgo, riesgos psicosociales, seguridad e higiene, sindicatos, inclusión y diversidad, ergonomía, psicosociología, educación, agronegocio, agrotalento y agroformación y desarrollo, biotecnología, turismo, economía naranja, sostenibilidad y todo lo relacionado con el trabajo y el empleo. Los invitamos a seguirnos en redes sociales y en nuestro portal www.elobservatoriodeltrabajo.org. ODT, el Observatorio del Trabajo, cuenta con las siguientes sinergias institucionales. South Summit, el mayor evento del ecosistema emprendedor del mundo, del 4 al 6 de junio de 2025, en La Nave, Madrid, España. A4Health, expertos en medir, gestionar y mejorar la salud psicosocial de las personas en las organizaciones. Primera consultora B Corp especializada en gestión preventiva psicosocial. Instituto Argentino de Seguridad, especialización profesional y diplomado internacional en riesgos psicosociales, tecnicaturas y otros diplomados. Toledo, Ciudad Europea del Deporte 2025. Foro Recursos Humanos. DCH, Organización Internacional de Directivos de Capital Humano. Top Employers Institute. Lleva a tu organización a las mejores prácticas de recursos humanos. ANSICO, Asociación Nacional de Co-Living y Coworking de España. Todo Startups, Portal Emprendedor Iberoamericano. Rumara, Solar Oil Green, el primer aceite de soja sustentable de San Andrés de Giles, Argentina, al mundo. 16ª premiación de RSC, Corresponsables Iberoamérica. 15º Congreso Internacional y 17º Nacional de Ergonomía y Psicosociología, Preveras, del 5 al 7 de noviembre de 2025, en La Laboral, Gijón, Asturias, España. Fitur, Feria Internacional de Turismo, y FEMA, Madrid, España. Caritas Argentina, IUDPT, Instituto de Desarrollo Productivo, la formación de vanguardia en la era del conocimiento. Vinoteca Vides, sentí todos los sabores y los vinos de España en el barrio de Chueca, calle Libertad 12, Madrid, España. Fundación INCIDE, apoyando la creación y consolidación de empresas. Agencia de Noticias La Nota Digital. Fundación INMULA, Inclusión para el Mundo Laboral. ALACET, Asociación Latinoamericana de Seguridad e Higiene del Trabajo. CEPLA, Sociedad Ecuatoriana de Psicosociología Laboral. Agencia de Desarrollo de Negocios ONIT Center, Sao Paulo, New York. Premios Impulsa al Autoempleo de la Cruz Roja de España. Carrera La Nocturna de Toledo, sábado 18 de octubre de 2025, Toledo, España, a beneficio de la Fundación Neiman Pick de España. Madrid Talento, el proyecto de capacitación de talento. UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid. CEF, Centro de Estudios Financieros. CEIB, Consejo de Empresarios Iberoamericanos. Experiencia del Destino, www.experienciasdeldestino.com. Musicalización original, a cargo del productor audiovisual, pianista y cantautor Romo Santana.
Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. Te saluda desde Buenos Aires, Argentina, Juan Domingo Palermo. Hoy vamos a presentar, como tenemos acostumbrado a nuestra audiencia, el programa de gestión humana en las organizaciones, pero en el marco de lo que fue el South Summit 2025. Este evento de innovación y emprendimiento que reúne en Madrid, también en Porto Alegre, también en distintas ciudades de Europa y también en Bilbao, al ecosistema emprendedor. Hace 10 años, precisamente, un año 2015, hicimos nuestra participación número 1 y no hubo camino de vuelta. Empezamos a conocer a las personas, a sus directivos, a emprendedores, a fondos de inversión, agentes, instituciones, todas personas que trabajan en el mundo del emprendimiento y la innovación. Ahí conocimos grandes personas y pudimos sostener una relación, y este año 2025 cumplimos nuestro 10º aniversario con el evento. Y es así que nos reunimos con Experiencias del Destino, precisamente con su CEO, con Antonio Armesto. Pueden ingresar a Experiencias del Destino, ya les doy el portal para que tomen nota. Es experienciadeldestino.com, www.experienciadeldestino.com. Ahí pueden encontrar lo que hace esta plataforma, lo que hace en función de la experiencia del usuario, del destino, de las instituciones, de cada lugar. Y en este momento están organizando algo muy importante con el Camino de Santiago, con fondos de inversión, así que pueden ingresar ahí, consultar en el chat, o ahí está el correo electrónico, pueden consultar a la organización sobre esta temática. Con ellos nos juntamos, como les decía, con Antonio Armesto, y también con David Bello López Valeiras, de 27E Multimedia, otra organización, una experiencia profesional destacada de periodista de David Bello, que lo pueden conocer en Instagram, con sus libros, ¿Y tú de qué vas?, un libro maravilloso que lo va a presentar en Madrid próximamente, también en Galicia. Ambos galegos y un porteño nos juntamos e hicimos una alianza y creamos una plataforma, un canal de YouTube en conjunto, Conexión Oíste. Y es así que nos decidimos hacer la cobertura del evento. 24 entrevistas y la cobertura en la rueda de prensa internacional junto a María Benjumea y Pedro Duque. Y de estas 24 entrevistas, en el día de hoy, vinculada a la gestión humana en las organizaciones, es que vamos a vamos a pasar la entrevista que le realizamos en la sala de prensa del South Summit, con un apoyo impresionante de todo el equipo de comunicación y con la gente de la agencia que lleva la parte de prensa, comunicación y la coordinación, Pablo Gómez, Florita Valdeaquieras, Ignacio Crespo, bueno, Pedro González con todo el equipo de fotografía, todo ese equipo que está en la sala de prensa. Pudimos hacer esta cobertura con el acompañamiento, ayornándonos a compartir la sala con otros colegas, coordinándonos, Bueno, hicimos 24 entrevistas más la participación en la rueda de prensa. Entonces, en el día de hoy, una de las entrevistas vinculada a los recursos humanos es con la consultora www.george.pt. Es una consultora de recursos humanos que acompaña a los profesionales, a los ejecutivos, en mercados como Portugal, España, Angola, Mozambique y toda la región del Golfo. Él es Jorge Fonseca, su CEO, con el que vamos a conversar. Él tiene esta consultora, que como les digo, se llama George, y hace el headhunting, busca a ejecutivos, conocerlo en forma de boutique, como le dice él, una forma personalizada donde conoce a la empresa, conoce a los directivos, a los directivos de proyectos, también conoce a los directores de recursos humanos y conoce al profesional para lograr el match necesario. Entonces él ofrece currículums sin costo. Tiene una asociación con RS Persona CTS en España, que es una consultora que se distingue en todo lo que es el outplacement tradicional. Y él ayuda con su experiencia de más de 10 años en el mercado a profesionales a que puedan conseguir su proyecto laboral en los mercados, como les decía, en toda la región del Golfo, en África, especialmente en Angola y Mozambique, España y Portugal. Y en esta conversación que mantuvimos con él, justo en el South Summit, nos cuenta experiencias concretas de clientes, nos cuenta el potencial de Madrid como mercado de trabajo para el profesional de Portugal, de Brasil también. Nos comenta cómo estos profesionales también pueden conseguir proyectos específicos en otros mercados, porque a veces el talento quiere tener desafíos y desarrollo, y él los acompaña a esta cuestión. Y nos comenta todo el potencial que tiene el South Summit. A veces, en una oportunidad, una gran colega que por suerte me acompaña ya desde hace 3 South Summit, me dice, pero yo no tengo nada que ver con esto de las startups. Entonces yo le digo, vos vení, conocé, yo te pido eso. No la puedo sacar del South Summit, así le digo. Quiere venir permanentemente. Así que bueno, los invito a conocer a Jorge Fonseca en su perfil de LinkedIn. Pueden ingresar y escribirle a él, Jorge M. Fonseca o Jorge Fonseca, George Executives. Tiene un perfil importante en LinkedIn, se los recomiendo. También pueden encontrar su consultora, que es George Executive Advisor. Pueden ingresar en el perfil de LinkedIn y conocer su página empresa. También, como les dije anteriormente y le vuelvo a reiterar, la página web www.george.pt de Portugal, george.pt, y ahí pueden conocer más en profundidad sobre la consultora. Y como siempre, iniciamos nuestra programación del día con el doctor Bernardo Klicksberg, que él nos va a hablar hoy sobre la defensa del medio ambiente. Más buenas noticias en materia de RCE, que no se las pueden perder, y una reflexión espiritual que nos tiene acostumbrada. En el día de hoy, él lo llama más que una sugerencia, porque nos va a contar la experiencia de los fundadores de Udeva y nos va a contar la experiencia de la importancia del libro, la importancia de la lectura, lo que brinda la ilustración que genera la lectura, como da identidad y da esto que es el verbo, lo primero. Primero fue el verbo y eso es lo que da identidad y da inclusión. También tendremos a Foro de Recursos Humanos, que nos presentará un informe de lo que Foro Recursos Humanos vino desarrollando y lo que va a desarrollar. Y la entrevista del día con este grande de la consultoría de recursos humanos, este portugués amigo que ya le podemos decir, porque tiene una particularidad. Enseguida nos trajo colegas de Portugal que hicimos entrevistas, que las estaremos pasando. Estuvo ahí con nosotros, escuchando las entrevistas en la sala de prensa de los colegas, esperando su turno, pacientemente, con mucho profesionalismo. Y la verdad que da gusto conocer profesionales de esta calidad. Así que eso es South Summit, así que a eso los invito. Así que iniciamos nuestra programación del día, nos vamos a Nueva York, en primer lugar, a dialogar con el doctor Bernardo Klitzberg.
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klitzberg.
Iniciamos nuestro observatorio del trabajo, como siempre, con el doctor Bernardo Klitzberg, el gurú mundial de la responsabilidad social empresarial y el padre de la gerencia social. Hoy el doctor Klitzberg nos va a presentar un informe sobre la lucha a favor del cuidado del medio ambiente, más buenas noticias en materia de ERC y las reflexiones espirituales que él nos tiene acostumbrado, con las que nos va a ilustrar nuestra alma para hacer un poco mejor las cosas. Doctor Klitzberg, así que nos va a invitar a reflexionar sobre la lucha en favor del medio ambiente.
Mi querido amigo Juan Domingo Palermo, qué bueno tenerte de nuevo por acá después de tu tan exitosa conferencias y múltiples actividades en España, especialmente invitado. El último análisis estadístico sobre el medio ambiente es como para tener muy en cuenta el tema. Por cada punto de aumento en la temperatura promedio del globo terráqueo, y ese es el tema, la temperatura está subiendo en este momento toda Europa tiene más de 40 grados centígrados, son calores agudísimos, al mismo tiempo el frío polar en el sur de América Latina. La temperatura está subiendo y la proyección econométrica más reciente dice de que por cada punto que aumente la temperatura se va a reducir el Producto Bruto Mundial en un 12%. Eso quiere decir la temperatura no debería superar 1,5% de aumento sobre la era preindustrial, de acuerdo a lo que fijaron todos los organismos internacionales. Si nos pasamos de eso, los daños son abrumadores. Y si llegamos a subir 3%, 12% de caída del Producto Bruto Mundial, O sea, sería una catástrofe económica internacional total. Lo estamos viendo todos los días con los efectos de naturales, de destructivos, de todo tipo. Es muy importante hacer cosas sobre esto y cosas que signifiquen la responsabilidad social empresarial y la acción combinada de los actores de la producción. La Corporación Andina de Fomento, ex CAF y ahora Banco de Desarrollo, está haciendo proyectos muy relevantes, o sea, ha registrado claramente en sus políticas lo que yo estoy comentando hace tiempo, y termina de aprobar un proyecto, según anunció su presidente, por 5.200 millones de dólares. Esas cifras muy importantes para América Latina, en créditos, préstamos y fondos no reembolsables, fundamentalmente dirigido a crear urbanizaciones verdes, o sea, para incluir en la modelación de las ciudades, de las pequeñas ciudades y de las pequeñas regiones, 5.200 millones aplicados a eso, incluir todo lo que ayuda a preservar el medio ambiente, desde el empleo de energía solar en los techos, acueductos, proyectos específicos para trabajar. Hoy estamos, de acuerdo a todos los criterios, en crisis severa ambiental, para atender la emergencia y la transición hasta que llegue en la proporción necesaria de las energías limpias, e incluye una cantidad de proyectos piloto, y todo eso a ser ejecutado por los gobiernos locales y empresas privadas. En conjunto, en esta combinación potente, porque estamos hablando de una cifra bien importante que va a aplicar la CAF y van a tener oportunidades muchas pequeñas localidades de América Latina que son muy importantes. Recordemos que en la Argentina gran parte de la electricidad, del agua, lo prestan los municipios locales, junto con pequeñas y medianas empresas que van a estar instrumentando estos fondos especiales aprobados por la CAF.
Bueno, doctor Kliber, qué buen informe. Ya vamos a estar haciendo una entrevista en alguna oportunidad al vicepresidente de CAF, al doctor Cristian Acinelli, que tenemos pendiente en hacerle una entrevista. No lo pudimos enganchar, todavía no coincidimos, pero ya lo vamos a tener aquí para que nos cuente sobre este plan que es tan interesante para el desarrollo humano y económico de nuestras comunidades. Doctor, usted nos tiene acostumbrado también a buenas noticias en materia de ERC. Ya arrancó con parte de ellas.
Voy a agregar una muy buena. Nada menos que el Tribunal Interamericano de Justicia de Derechos Humanos, que creó hace muchísimos años la OEA, la Corte Internacional de Derechos Humanos, termina de tener un pronunciamiento. Es la primera vez que la Corte toma un pronunciamiento sobre este tema de esta magnitud. Medio ambiente. La Corte recibió una cantidad de consultas sobre cómo deberían actuar los gobiernos y las empresas para ayudar a preservar el medio ambiente. La Corte falló, hizo un fallo. Los fallos de la Corte no son de ejecución obligada, pero sientan un precedente muy fuerte y dan instrumentos para la presión de la sociedad civil dentro mismo de las empresas y dentro de los gobiernos. Todos los gobiernos, con poca excepción, forman parte de la Corte. El fallo fue sobre lo que deben hacer los gobiernos y lo que deben hacer las empresas y la sociedad civil para preservar el medio ambiente. Pero no es un fallo genérico, sino que es un fallo absolutamente detallado, con centenares y centenares de disposiciones para cuidar los ríos, para de pasar a energías limpias, para utilizar la energía eólica, la energía solar y la mareomotriz, y para no seguir envenenando el medio ambiente con los gases invernaderos y con los desechos plásticos, etc. Todo eso en un fallo jurídico que le da entonces entidad a todos los que demanden a los gobiernos y a empresas en este campo apoyarse en un fallo de la Corte Interamericana. Después de las demandas puede haber también sentencias. Es una buena noticia que afecta de modo muy amplio a todo el tema del medio ambiente. Una segunda buena noticia, mi querido amigo, de otro tipo. La UNESCO declaró a Río de Janeiro la capital del libro. ¿Y por qué la declaró la capital del libro? Porque surgió un gran movimiento de bibliotecas comunales. La ciudad tiene más de 6 millones y medio de habitantes y tiene una biblioteca pública cada 288.000 habitantes, muy poco. Entonces surgió en las favelas, un vecino que se convirtió en líder, un joven lleno de inquietudes, y detrás de él muchísimos que se voluntarizaron para hacer esto. Crean bibliotecas comunales, virtuales y físicas, las dos cosas. Y no había claridad si a la gente de las favelas le iba a interesar. La reacción ha sido fenomenal. Hicieron ahora la feria del libro y hubo 800.000 asistentes y se llevaron 6.400.000 libros. O sea,
qué importante, qué importante llevar la ilustración, la lectura, moviliza todo, ¿no? El espíritu, la mente, la palabra, la lectura es todo, es el verbo, ¿no? Lo primero.
Devuelve identidad. Sienten excluidos en un plano tan fundamental como tú bien lo dices, el verbo te vuelve identidad.
Qué importante este tema. Ya vamos a tener algún referente de favelas que tuvimos ya en su oportunidad, a Vinicius Méndez Lima aquí, un gran emprendedor y formador de emprendedores. Ya lo vamos a volver a convocar y vamos a ver si podemos convocar a la gente de bibliotecas. ¿Con qué reflexión espiritual nos va a iluminar en el día de hoy, doctor?
Muy concreta. Es una decisión empresarial, pero que constituye claramente una sugerencia espiritual muy fuerte. La Argentina de la democracia tuvo, como la Argentina que emergió después de la dictadura militar, etcétera, tuvo como uno de sus componentes centrales una editorial, nuevamente el tema del libro, que se transformó en la más exitosa del país, de la historia del país y de América Latina, Eudeba, ¿no? Que sigue funcionando, la editorial de la Universidad de Buenos Aires, y convirtió a todo el tema de la lectura en un fenómeno sin precedentes. El gerente, el que inventó todo esto, se llamaba Boris Spivakov, era un eminente matemático y físico y un luchador por la causa del libro, y tuvo un asesor de marketing que era reputado como uno de los mejores que tenía el país, Leonardo Cadden, que paz descanse. Y crearon esta frase que quiero transmitir y compartir con toda tu vasta audiencia. El lema de Eudeba fue convertir al libro en un artículo de primera necesidad. Y sacó ediciones gigantescas del Quijote de la Mancha, por ejemplo, de los grandes clásicos de la literatura universal y latinoamericana, ediciones a un costo mínimo porque el tamaño permitía bajar totalmente los costos y con un cuidado intelectual tremendo, pero sobre todo esta reflexión se convirtió en parte importantísima del crecimiento cultural de la Argentina. Convertir al libro en un artículo de primera necesidad. Y los argentinos leen. El éxito de la Feria del Libro es la continuadora. Debemos seguir en eso, ¿eh?
Así será, doctor Cliver. Le agradecemos como siempre. Invitamos a nuestra audiencia a que pueda seguir sus artículos en la sección de Responsabilidad Social Empresarial en www.elobservatoriodeltrabajo.org y que cada martes en nuestra sección inicial puedan escuchar al doctor Bernardo Krichwald. Seguimos con nuestra programación del día de hoy.
Francisco García Cabello, CEO de Foro Recursos Humanos desde Madrid, España, dialoga con ODT, el Observatorio del Trabajo.
Saludos cordiales, Juan Domingo Palermo, querido compañero, querido amigo. Saludos cordiales a todos los hombres y mujeres que nos están escuchando del mundo de las personas en el Observatorio del Trabajo y en toda Latinoamérica desde Madrid. Con mucho calor, especialmente en esta jornada, especialmente con mucho calor en la capital de España, pero que ha dado mucho de sí en el mundo de las personas, de las empresas, en nuestro país. Comenzamos por la Universidad de Nebrija, por la séptima edición de la Escuela de Verano Foro Recursos Humanos Universidad de Nebrija, que ha estado dedicada a la confianza, una confianza empresarial, una confianza natural, una confianza humana, una confianza necesaria en las personas y en los equipos y una confianza natural y de liderazgo saludable, el que necesitan las organizaciones en estos momentos y que fluye tanto en todas las cuestiones de talento, retención y fidelización. La confianza como elemento fundamental. Continuamos con la séptima edición también del Globality Health Day, un punto de encuentro de Globality Health para empresas, para personas, en Sagardo y Abogados, donde analizamos el nivel de salud de la movilidad internacional. Un momento interesantísimo donde las emociones, fíjese, donde las claves de siempre, las actitudes con C, están siendo objetivos prioritarios para el manejo, especialmente de estas emociones y de esta salud en las organizaciones. También a nivel internacional, son criterios fundamentales para expatriados, para personas que deciden, en este caso, esa movilidad internacional. Y a lo largo y ancho de todos estos programas hemos visto todos los lunes en Capital Radio, en el Foro de Recursos Humanos, espacios de primer nivel de la diversidad, de lo humano, ejes fundamentales, que van centrando un poco todos los temas que serán noticia en la próxima temporada, número 23 ya, del Foro de Recursos Humanos en España, y que ha sido prácticamente con un cóctel realmente ilusionante, motivador e inspirador también, celebrado justo enfrente de un parque, el Parque de María Luisa, capital hispalense, Sevilla, Andalucía, España, donde más de 90 directores de recursos humanos se han dado cita para potenciar su relación, la conversación, la coherencia, el estar charlando unos a uno y conociéndose bien. No ha habido grandes disertaciones, no ha habido lecciones magistrales, no ha habido mesas de debate. Ha habido simple y llanamente conocimiento por parte de unos y de otros con la alegría de la llegada del verano, y que se ha hecho partícipe en todos nuestros invitados, en todas las personas que nos han acompañado. Esto ha sido el Foro de Recursos Humanos y todas las actividades del Foro de Recursos Humanos en los últimos días. Días trepidantes que han dejado muchos contenidos, que han dejado muchos momentos para la historia, en el momento de recursos humanos, muchas imágenes, muchas audiovisuales, muchos reportajes de contenidos. En www.fororecursoshumanos.com pueden encontrar todo aquello de lo que hemos venido hablando y que pueden ver a través de las redes sociales, más de 80.000 seguidores en las redes sociales, sobre todo en LinkedIn, siguiendo especialmente todo a través de Instagram, de los contenidos de www.fororecursoshumanos.com. Que animo a incorporarse a la newsletter. Se van ustedes a www.fororecursoshumanos.com, pinchan la newsletter, se registran y reciben información del Foro de Recursos Humanos constantemente. Con un deseo, con un reto, que descansen el tiempo de descanso, los que nos escuchen y estén en tiempo de descanso. En agosto tendrán cumplimentada información del Foro de Recursos Humanos, y aquí también estaremos en la costa gaditana para informarles a todos ustedes de todas las cosas que ocurren en el mundo de las personas, de los recursos humanos, con un abrazo fuerte desde España, desde Madrid, a Juan Domingo Palermo, director del Observatorio del Trabajo, y a todas y cada una de las personas que conforman este programa, con un ruego de ese descanso, de ese bienestar, de esa compatibilizar la vida profesional y la vida laboral, que es un eje muy práctico y muy necesario en las organizaciones. Desde España, les saluda Francisco García Cabello. Muy buenas tardes.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
El ajuste de Milei causó un daño social profundo. Así lo afirma un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina, que se puede consultar en un enlace que dejaremos en nuestro portal, y analiza la evolución de la pobreza y las condiciones de vida en la población entre 2022 y 2024. Para los autores, el estudio confirma que, aunque el ajuste libertario permitió estabilizar algunos números macroeconómicos, el costo social fue altísimo y persiste una fractura estructural en la sociedad argentina. Concluye el informe que la recuperación económica sigue siendo limitada y desigual. El ajuste profundizó las privaciones económicas y la desigualdad social, afectando especialmente a los sectores más vulnerables y a las capas medias bajas. El patrón de la desigualdad estructural se acentuó y dejó una hipoteca social a futuro en términos de capital humano y bienestar. El estudio también analizó la evolución del coeficiente de Gini, indicador que mide la desigualdad de ingresos, mientras entre 2022 y principios de 2023 se mantenía estable alrededor de 0,41, en 2024 trepó a 0,47, el valor más alto desde la pandemia. Esto refleja una mayor concentración de ingresos y una brecha creciente entre los sectores más ricos y los más pobres. El informe también señala un incremento sostenido de los hogares que recortaron gastos en atención médica, medicamentos y cobertura de salud. Los precios de los medicamentos aumentaron muy por encima de la inflación general y de las jubilaciones mínimas. En paralelo, se debilitó la cobertura de programas sociales y se redujeron las transferencias destinadas a las poblaciones más vulnerables. La OIT lanza plataforma digital para fortalecer el trabajo decente en cadenas de suministro globales. La Organización Internacional del Trabajo presentó un nuevo recurso digital. Se trata de un centro de evidencia sobre trabajo decente en esta área, una plataforma en línea que ofrece acceso simplificado a más de 500 publicaciones producidas por el organismo en la última década. Una de las principales innovaciones es el uso de inteligencia artificial generativa, guiada cuidadosamente por especialistas en la materia, lo que garantiza la calidad, precisión y relevancia del contenido. Esta tecnología permite traducir documentos técnicos en materiales accesibles, como resúmenes en lenguaje claro, visualizaciones interactivas y análisis temáticos. El recurso incorpora herramientas como un mapa de evidencia que permite identificar áreas donde existe abundante investigación y otras donde aún se requieren más datos. Esta función busca orientar tanto la investigación futura como la acción institucional en sectores claves. Ante el boom del cobre, alertan por la falta en San Juan de profesionales calificados. La minería en San Juan atraviesa un periodo de crecimiento sostenido impulsado por los proyectos más avanzados de cobre como Vicuña y Los Azules y las expectativas de desarrollo de proyectos como Pachón, Altar y Lunahuasi, entre otros. Sin embargo, detrás del entusiasmo por estos avances se esconde una preocupación constante: la falta de profesionales calificados, especialmente ingenieros, geólogos y técnicos con experiencia en minería. Ricardo Martínez, quien fuera presidente de la Cámara Minera de San Juan, dijo al Medio Tiempo de San Juan que este problema no es exclusivo de la provincia, sino un fenómeno global. Falta gente preparada y con experiencia, y hay mucha rotación de profesionales entre los proyectos, entre distintos países y regiones. Michael Meading, presidente de Gemera, coincidió en que en el sector está habiendo un aumento sostenido de la demanda de profesionales calificados, algo que acompaña el avance de proyectos claves. Sin embargo, sostuvo que la demanda todavía es estacional, crece durante las campañas de exploración y disminuye cuando estas concluyen. A medida que más proyectos avancen hacia su etapa de construcción, esa demanda se volverá más constante. Afirman que la rotación constante de profesionales es un fenómeno común en la minería, pero que no se trata de un robo entre empresas, sino una competencia natural por perfiles valiosos. En términos salariales, los sueldos están más o menos nivelados entre las empresas. Lo que atrae a los profesionales no es solo el salario, sino los nuevos desafíos y la posibilidad de trabajar en proyectos innovadores.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Estamos en South Summit 2025, conmemorando el décimo aniversario del Observatorio del Trabajo con el evento. Así, en el año 2015, iniciamos este camino con la Fundación Incide de España y gracias a ellos trajimos a 10 emprendedores con todo pago. Hoy conmemoramos nuestro décimo aniversario y nuestro décimo South Summit y queremos compartir con ustedes las experiencias de profesionales, de emprendedores, de fondos, de todos los agentes del ecosistema emprendedor, queremos compartirlo con ustedes. Por eso, con Experiencia del Destino y nuestro Observatorio del Trabajo, como media partner de este South Summit, como venimos haciendo desde el día 1, queremos hacer esta cobertura especial y compartir las experiencias. En esta oportunidad nos vamos a entrevistar con un colega, con un profesional de Portugal. Él se llama Jorge Fonseca. Tiene una compañía que tiene como objeto y propósito acompañar a los ejecutivos, ¿no es así?
Ejecutivos y cuadros, y mandos intermedios en la busca de nuevos proyectos profesionales en Portugal, en España y Angola, Mozambique, especialmente, pero también en Golfo Árabe.
Ah, bien.
Básicamente.
La compañía se llama George.
George. Es una consultora que he creado hace 10 años. Exactamente, 10 años. Es una consultora, es una boutique de consultoría especializada en asesoría a ejecutivos y mandos intermedios en busca proactiva de nuevos proyectos profesionales a tiempo completo o como consultor para una misión específica, porque estoy asesorando ejecutivos ya con 65, 70 años que solo quieren consultorías para el cierre de una fábrica, consultoría para una abertura de mercado, consultoría para una misión, como un médico o un abogado muy serio.
¿Y cómo se pueden conectar los profesionales con George? Y cómo George, también esas compañías grandes que están, o estas empresas que están buscando profesionales que ustedes tienen, ¿cómo lo pueden hacer? Las dos vías.
Me pueden conectar y entrar en contacto conmigo a través de mi web, www.george.pt, y tiene todos los datos. Las empresas también tienen los datos en www.george.pt, porque yo puedo ofrecer a las empresas currículos a coste cero, tanto de los ejecutivos y mandos intermedios que estoy ayudando en la busca activa, portugueses y algunos brasileños, y también tengo un partnership, una asociación con una empresa de España que es ARS Persona CTS, que es una compañía líder en outplacement en España, que tiene cerca de 100 más mandos intermedios y ejecutivos que puede presentar a las empresas a coste cero. Los candidatos nos pagan o las empresas nos pagan este servicio para ayudar a los candidatos en Career Change.
En estos 10 años, en esta década que tenés...
Mi negocio tiene 14. Yo soy consultor de Career Change hace 14 años y estoy en el mercado de recursos humanos desde hace 23. Primero con Headhunter, que fue Headhunter cerca de 9 años, ¿ya? Y después he entrado en el negocio de Career Change, que era una área completamente nueva en Portugal, porque yo me distingo de los outplacement. El negocio de outplacement es un negocio que es pagado por las empresas, ofrecido por las empresas a empleados que van a echar de sus compañías. Yo trabajo normalmente directamente para los candidatos. La clara mayoría están empleados, pero no satisfechos, o quieren cambiar de empresa, quieren cambiar de sector, quieren cambiar de país. Yo les ayudo como les ayudaba a buscar un nuevo piso en una ciudad. Es lo que hago. De quien ve estos percursos desde hace 23 años y ha ayudado en los últimos 7 años, desde 14 años, ha ayudado a unas 700 personas. Wow. Algunos para la tercera vez. Y tengo un cliente que es la quinta vez que le estoy ayudando desde el inicio, ha sido uno de mis primeros clientes.
O sea que la experiencia del cliente es muy buena, importante. Con George.
Va, lo intento.
Se intenta. Dos cuestiones. Una experiencia de una empresa que le has tenido que conseguir el profesional que necesitaba, una buena experiencia, y una de un profesional que lo acompañaste a conseguir esa empresa que necesitaba para trabajar o el desarrollo como consultor?
Vamos a ver, yo tengo un sistema montado y hago muchas presentaciones de mis servicios y tengo muchos empresarios, muchos directivos, directivos de recursos humanos, director general, director financiero, director comercial, que me llaman: Jorge, estoy buscando un nuevo comercial, Jorge, estoy buscando un nuevo director financiero, un nuevo director industrial, ¿tienes alguien que me puedas presentar? Y yo les pido a los candidatos con el perfil próximo para se presentaren. Y al mismo tiempo ayudo a los candidatos primero a definir el público, definir en el fondo las empresas tipo y las plazas tipo que tenga que hice y donde tiene empleabilidad, y después les ayudo a optimizar su currículo, optimizar su LinkedIn y a conectar vía email, LinkedIn y WhatsApp con los muchos públicos algo que son headhunters en Portugal, headhunters en España. Yo veo España como un gran centro de decisión de reclutamiento de ejecutivos portugueses y mandos intermedios de portugueses, porque la decisión de las multinacionales está aquí, de la empresa de España. Hay muchas empresas de España que ve Portugal como un mercado más, en el fondo como un pequeño mercado dentro del mercado de España, básicamente, como una provincia de España, y las multinacionales nos ven como un pequeño negocio integrado en España, y por eso ayudo mucho a los ejecutivos portugueses a tener entrevistas en Madrid y en Barcelona, en otras ciudades, para los reclutar para funciones en Portugal. Eso que yo, y por eso que vengo 2-3 veces al año desde que acabó el COVID a Madrid, y cada vez más después del COVID. Para mí Madrid es ha sido cada vez más un creciente centro de decisión de reclutamiento de ejecutivos portugueses. Esto South Summit para mí es un evento de maravilla.
¿Qué te parece South Summit?
No, es la cuarta vez que vengo a South Summit y salgo de aquí con muchísimos contactos de ejecutivos de venture capital que compran empresas y siempre que invierten en empresas quieren contratar nuevos ejecutivos que les puedo presentar, y he conocido aquí un conjunto muy interesante de ejecutivos de venture capital españoles, pero de otros países, portugueses, de otros países, de Brasil, etcétera, y un conjunto muy grande de startups y scale-ups que vienen aquí y que hacemos muchísimos contactos. Estos son 2 días y medio donde básicamente no hago nada que no hacer conexiones con contactos para después ayudar a mis candidatos y también a los candidatos de mis socios de ARS Persona CTS, que es un socio que tiene casi 2 años y que yo quiero que el partnership avance.
Bueno, muchísimas.
Me gusta mucho trabajar con ellos.
Muchísimas gracias por darnos esta entrevista y bueno, estamos en contacto.
Ok, muchas gracias.
ODT, el Observatorio del Trabajo, cuenta con las siguientes sinergias institucionales. South Summit, el mayor evento del ecosistema emprendedor del mundo, del 4 al 6 de junio de 2025, en La Nave, Madrid, España. A4 Health, expertos en medir, gestionar y mejorar la salud psicosocial de las personas en las organizaciones. Primera consultora B Corp especializada en gestión preventiva psicosocial. Instituto Argentino de Seguridad, especialización profesional y diplomado internacional en riesgos psicosociales, tecnicaturas y otros diplomados. Toledo, Ciudad Europea del Deporte 2025. Foro Recursos Humanos. DCH, Organización Internacional de Directivos de Capital Humano. Top Employers Institute. Lleva a tu organización a las mejores prácticas de recursos humanos. ANSICO, Asociación Nacional de Co-Living y Coworking de España. Todo Startups, Portal Emprendedor Iberoamericano. Rumara, Solar Oil Green, el primer aceite de soja sustentable de San Andrés de Giles, Argentina, al mundo. 16ª premiación de RSC, Corresponsables Iberoamérica. 15º Congreso Internacional y 17º Nacional de Ergonomía y Psicosociología, Preveras, del 5 al 7 de noviembre de 2025, en La Laboral, Gijón, Asturias, España. Fitur, Feria Internacional de Turismo, y FEMA, Madrid, España. Cáritas Argentina, IUDPT, Instituto de Desarrollo Productivo, la formación de vanguardia en la era del conocimiento. Vinoteca Vides, sentí todos los sabores y los vinos de España en el barrio de Chueca, calle Libertad 12, Madrid, España. Fundación INCIDE, apoyando la creación y consolidación de empresas. Agencia de Noticias La Nota Digital. Fundación INMULA, inclusión para el mundo laboral. ALACET, Asociación Latinoamericana de Seguridad e Higiene del Trabajo. CEPLA, Sociedad Ecuatoriana de Psicosociología Laboral. Agencia de Desarrollo de Negocios ONIT Center, Sao Paulo, New York. Premios Impulsa al Autoempleo de la Cruz Roja de España. Carrera La Nocturna de Toledo, sábado 18 de octubre de 2025, Toledo, España, a beneficio de la Fundación Neiman Pick de España. Madrid Talento, el proyecto de capacitación de talento. UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid. CEF, Centro de Estudios Financieros. CEIB, Consejo de Empresarios Iberoamericanos. Experiencia del Destino, www.experienciasdeldestino.com. Musicalización original, a cargo del productor audiovisual, pianista y cantautor Romo Santana.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.